937 nacionalrock.com.
La mafiosa te entrevista, capisci?
Bueno, ahora sí, llegó el momento de una nueva entrevista mafiosa. ¿Y qué entrevista tan inesperada?
El momento de una entrevistaza. A mí me da pudor, porque Evangelina Díaz, nuestra productora, me dice, no sabemos si llega por lo que tuvieron los talibanes. No, por favor. O sea, no te pueden detener los talibanes porque me genera muchísima cosa. Estamos hablando, se lo contábamos antes, con Rodrigo Abd. A mí me agarra un ataque. Viste que la Argentina es así, es bipolar, o somos un país de mierda, o estamos orgullosos. Bueno, el orgullo argentino me salta así. Messi, feminismo, dulce de leche y Rodrigo Abd. O sea, no todo, todo lo que está bien a full. Rodrigo acaba de ganar, junto con otros compañeros, compañeras, ojalá, de la agencia AP, donde trabaja, un Pulitzer por la cobertura en la guerra de Rusia contra Ucrania. Hay un fotón de la guerra de Ucrania de una madre arrodillada llorando a un hijo, que es una foto que me parte, que me parece una de las mejores fotos que vi en mi vida. Vénganme a buscar, realmente me parece una foto impresionante. Rodrigo nació en Argentina, en el sur del conurbano. ¿Cómo me gusta esta sensación de es lo nuestro? Es malísima, ¿no? Pero me da ese orgullo. Vivió en Perú, vivió en Guatemala, fue finalista del Premio Gabo y ganó el Premio Gabo un montón de veces, que ahí nos conocimos y vi su trabajo alucinante. De repente te aparece en una marcha acá, recuerdo una protesta en la Embajada de Brasil por el caso de Telma, y decir, no, ese que está ahí es Rodrigo Abd, como vení, Rodrigo, o sea... Es muy impresionante realmente que es un fotógrafo argentino de la tradición de reporteros gráficos, además de Argentina y de América Latina, que está ahora en Afganistán. Hola, Rodri, ¿cómo estás?
Hola, Luciana, ¿cómo andas? ¡Qué introducción! ¡Qué locura!
No, la locura, sí. O sea, me detuvieron los talibanes. Bueno, ¿qué podemos hacer?
Estaba haciendo unas fotos, yo estoy haciendo un trabajo con una cámara de madera, con una cámara antigua, que de hecho... aprendí a usarla acá cuando viví en el 2006 en Kabul y dije, bueno, quiero volver y nada, dos años después de la toma del poder de los talibanes, a ver cómo veo esto con esta cámara, que es un quilombo porque tiene líquidos, bueno, es un quilombo.
Pero esa cámara, acabo de leer en una nota alucinante que te hizo Fernando Soriano, que es un periodista bárbaro y que te hizo una nota realmente muy, muy linda, que recomiendo leer en Infobae, que la conseguiste en la calle, esa cámara de madera, y ahora querés retratar a través de esa cámara. Me imagino que será compleja de manejar y qué diferencias en la imagen puede traer, ¿no? Además del valor de formar parte de la identidad del lugar donde estás retratando.
Sí, porque bueno, si bien ya no se usa acá tampoco, porque ya lo digital, digamos, superó, no es que superó, pero lo hizo más económico de alguna manera, entonces esto que era lo más económico dejó de ser funcional para los fotógrafos callejeros, y entonces claro, estaba hoy frente a una mezquita, haciendo la mezquita azul de Kabul, que es una de las más grandes, y claro, la gente se junta, porque imagínate un tipo, un argentino, no sé, una cámara de madera haciendo fotos en un mercado, la gente está como, imagínate, es como un espectáculo. Entonces tenía 50 tipos, ¿viste? Chicos con los panes encima, los vende, nada, es un bazar, ¿no? Todos los mercados acá son muy callejeros, como en Latinoamérica, ¿no? Donde todo el mundo pone sus zapatos, sus frutas, sus cosas recicladas, y entonces vinieron los talibanes y dijeron, no, esto, digo, tenés el permiso, sí, acá tengo el permiso todo, pero... Bueno, estás haciendo un quilombo en la vía pública, ¿no?
Claro. Ah, te hicieron un chito por usar la cámara de madera los talibanes, mamita. O sea.
No, bueno, porque es como, claro, se junta tanta gente que primero no saben quién es. Entonces, bueno, si bien la verdad que está muy, muy, muy pacífico el tema acá, me agrada decirlo, o sea, se terminó esa tensión de tener ejércitos extranjeros ocupando un país y eso... pacificó mucho el país. Ahora el problema es el tema con las mujeres, que es tremendo. Yo las escucho a ustedes y la verdad que lo que sufren las mujeres acá es infinitamente mayor, que es una locura. No pueden, estuvimos en Herat hace muy poco en una provincia cerca de Irán, y las mujeres no pueden ir a parques de diversiones, no pueden ir a muchos restaurantes, no pueden ir a, bueno, las chicas no pueden ir a la escuela después de la primaria. Es muy, muy difícil, es muy difícil. Se está como, creo que los talibanes están poco a poco volviendo a alguna tradición de sometimiento de la mujer que al principio, en el primer año de gobierno, estaba un poco como, se estaban organizando y ahora
Han
se ve mucho.
endurecido esas. Me parece muy importante lo que decís, Rodrigo. El año pasado pude escuchar una fotógrafa que me partió la cabeza y me pareció alucinante. Se llama Anne Surinach, una fotógrafa española que fue el año pasado a Afganistán y me contaba cómo los talibanes querían, en una escena tipo montaje, ¿no? Pero llevarse bien con los reporteros gráficos porque querían, ¿no? Hacer como, digamos, darle algún guiño a Occidente en ese sentido, pero que sin embargo con las mujeres esto, y seguían endureciendo las restricciones, ¿no? Es lo que ves, que en un primer momento hubo como un guiño a Occidente y que los endurecimientos a los derechos de las mujeres están avanzando y no es que se están flexibilizando.
Sí, aparte es muy difícil contarlo como hombre, ¿viste? Porque, nada, porque acá es muy, el mundo de la mujer y el mundo del hombre no se tocan. Por ejemplo, el otro día fuimos a una casa de casamientos, así impresionante, de todo iluminado, y claro, las mujeres no las ves directamente porque entran por otro lado y las mujeres separadamente festejan con la novia y los hombres separadamente entre los hombres, ¿no? Entonces, como fotógrafo no tengo ningún acceso a la parte de las mujeres porque no existe. Por eso siempre decía que cuando yo vivía acá en el 2006, que para mí lo que mejor podía hacer la agencia era contratar una fotógrafa mujer, porque o contratar dos fotógrafos, una mujer y un hombre, porque había todo un mundo muy íntimo, de mucho sufrimiento. Y otro mundo también, ¿no? Que nosotros no podemos acceder. Y que aparte siempre es la visión desde Occidente, ¿no? Siempre miramos desde Occidente cómo las mujeres. No, bueno, que una afgana cuente lo que les pasa, cuente el mundo de ellas desde el mundo musulmán. Por otro lado, bueno, claro, yo me acuerdo que cuando vivía acá, Musade, que el fotógrafo que estaba acá, quería que yo me convierta, que me haga musulmán. Me decía, bueno, ustedes también están todo el tiempo hablando del sometimiento de nuestra sociedad con las mujeres, pero ustedes también en Occidente usan a las mujeres para vender shampoo, para vender ropa, para estar bailando medio desnudas en los programas de televisión. O sea, bueno, también a ustedes no son, ¿viste?, los que tienen que poner el dedo en, che, esto está mal, porque ustedes están pésimos. Claro, cosas que. Y esto en el 2006, imagínate, no me quiero imaginar lo que era Tinelli en el 2006, por ejemplo, ¿no? Yo no viví en Argentina, pero más o menos me imagino por dónde iba la mano en ese momento. Entonces, claro, él lo tenía claro también, te daba vuelta, que creo que es lo bueno del periodismo, es que, bueno, vos tenés esta idea del mundo y cuando vas a otro te dicen, che, mira, pero mira que hay un montón de cosas que están pasando que vos ni te das cuenta, que están enfrente tuyo, pero que vos no te das cuenta.
Y son además debates culturales. ¿Queda algún relato, Rodrigo? Porque sí, a mí siempre lo que me impresiona, además de Afganistán, donde esas restricciones son las más dramáticas que vive hoy el mundo sobre las mujeres, y en el primer gobierno talibán era que no podían ir un médico varón, etcétera. Bueno, Malala en Pakistán la quieren asesinar por ir a la escuela, ¿no? Para que se entienda Premio Nobel de la Paz. Pero que las mujeres antes, ¿no? Durante el gobierno, porque estaba invadido por los soviéticos Afganistán, sí tenían derecho, por ejemplo, a ir a la universidad, etcétera. Y después, justamente, Estados Unidos financia a los talibanes contra la Unión Soviética, ¿no? Los talibanes son un invento yanqui. Y después es donde los talibanes empiezan esa restricción. ¿Se vive eso así o es un relato que nos llega desde acá y no in situ?
Sí, no tanto, bueno, sí eran, no eran los talibanes, eran los mujahidín, eran como unos guerreros financiados por Occidente, por Estados Unidos, y no eran, no eran tan talibanes, eran más del norte, y después, días después del 11 de septiembre, matan al líder, a ese líder que había sido financiado por Estados Unidos, por la CIA, etc. Entonces, es un país continuamente está en el medio de la geopolítica, ¿no? Es como lo fue Centroamérica en los 80s, como lo es Ucrania ahora, o sea, como los territorios en disputa, porque en realidad son territorios en disputa de otros intereses. O sea, mañana se termina la guerra de Estado-Ucrania y el periodismo va a dejar de hablar de Ucrania. Nunca habló de Ucrania, de hecho. Es como los territorios en disputa en ese momento, y bueno, y ahí van los medios, ahí vamos nosotros a un poco a contar, a alimentar muchas veces esos relatos, para mí el desafío es tratar de tener como una voz propia dentro de la estructura de medios, ¿no? Porque es muy masivo lo que hacemos nosotros, o sea, lo que nosotros publicamos acá es muy masivo. El hecho de venir con una cámara de madera a contar una cosa completamente diferente, porque ya el formato me lo indica, no puedo andar corriendo por todos lados, tengo que enfocarme en gente, en caras, en personas, en personajes, me cuenten un poco más, porque tampoco puedo resolver la geopolítica con mi cámara, no lo puedo hacer. Entonces prefiero y eso lo trato de hacer siempre, digamos, a mí, sí, bueno, que si la reta, si el otro, si Burle, yo no sé. Digo, a mí me gusta hacer historias de la gente, ¿viste? Los cartoneros que están todo el día dando vueltas por la ciudad. Digo, porque el otro es coyuntura y yo no lo puedo resolver, digamos. Me gusta leerlo, escucho a Berco todos sus editoriales, me encanta y todo. Lo disfruto, te diría, pero no. Yo no creo que pueda hacer nada desde mi lugar, o sea, más que. Y no me puedo enredar tanto porque no está mi. ¿Yo qué puedo decir de todo eso? Puedo tener una opinión, pero no, mi trabajo no es ese, creo. El trabajo para mí de campo es estar más ahí, más en un lugar, viste, donde vos me ves, ¿no? Que más en la
Sí,
trinchera, viste,
territorio, digamos, ¿no? Se me
tratar de
ilumina
entender
las ojos.
algo, tratar de entender algo de todo el quilombo que nos pasa alrededor. Y bueno, Afganistán creo que está bueno porque es volver también a un lugar donde vine con las tropas estadounidenses en el 2010, cuando Obama hizo el último como gran derroche de militarización en el país. Y ahora, bueno, a ver qué veo y bueno, a ver qué me encuentro, estoy en eso.
No, es muy impresionante. En la nota con Fer Soriano también contás dos cosas impresionantes de ese viaje, que justamente que podrías haber ido a un traslado donde hubo, ¿no? Un fotógrafo que perdió dos piernas pisando unas minas, y después también que te llevaron preso por sacar una foto de una mujer afgana, ¿no? Con burka, y que te decían, bueno, eso no se puede, ¿no? Algunas de las cosas que te pasaron en ese momento, y algunas de las que querés retratar ahora, ¿no? Con esa cámara de madera, que son, supongo, algo como los ojos de las personas más allá de las noticias en la sección internacionales.
Sí, y aparte tuvimos la posibilidad de ir a una fábrica de alfombras donde son todas mujeres las que trabajan. Es muy interesante porque, claro, las mujeres nos ven y es como algo, son dos mundos que no tienen nada que ver. Y nada, comiendo al final se termina a romper un poco, comiendo un poco con ellas, medio entre que yo le decía chau y me decían chau en español, como. Escucharlas, escuchar sus dramas, sus problemas, ¿no? Pero todo tiene que ser por adentro. En la calle no puedes hacer nada. En la calle no puedes, como te decía, es lo mismo. Yo en el 2006, por sacar una foto de una mujer, un tipo me agarró el cuello y me llevó a una comisaría. Y en la comisaría decían: No, no, vos estás mal. Vos sabés que sos periodista, pero con más razón. Si sos periodista, sabés que no le puedes sacar una foto a ninguna mujer. O sea, o lo puedes, casi que te decían: No, hacelo, pero. Que no te vea nadie, porque eso no es. Y porque lo hacemos para protegerlas. Claro, después hay todo un discurso, ¿viste? Lo hacemos para protegerlas, en realidad. De las cámaras, ¿qué van ustedes? van a contar ustedes. Y nada, sí, te pasa acá, acá te pasan todo este tipo de cosas, no sé, una inauguración de un, y lo ves a toda la gente con la parte, claro, es todo muy, hay muchas formalidades, el tema de la religión es muy importante. Acá ir a rezar a la mezquita es, es como los católicos que, viste, bueno, van un domingo
Sí,
a,
para lo, viste,
a
para lo que
muerto
le
de obispo,
conviene, vamos a decirlo así.
a un casamiento, viste, van a la iglesia, no, acá, viste, a tipo, papá. Y ahí está. Yo estoy con Elena, una reportera griega. Estamos con Elena y con Bram, que es un camarógrafo holandés. Y Elena, claro, no puede entrar a la, no podía entrar a la mezquita. Pero claro, los talibanes, como decías vos, quieren cuidarse un poco de con los extranjeros. A Elena sí la dejaron entrar a la mezquita. La dejaron entrar a la madraza, que es el lugar donde los chicos aprenden el Corán, que hacen todo así, y están leyendo el Corán. Y a Elena sí le dejaron entrar. Siempre Elena, obviamente, tiene que estar tapadísima, todo el pelo, ¿no? Pero Elena está como también, está todo el día las puteadas, como, che, acá no se puede hacer. Claro, porque ella lo ve desde una mujer occidental y dice, eso es, esto es tremendo. Esto es tremendo, pues, que no puede, se puede hacer eso, que no se puede. Después tenés cosas como que el hombre camina adelante y las mujeres caminan atrás. Y aunque el hombre por ahí lleva el crío, pero siempre adelante, y son como 10 metros de distancia, ya cuando empezás a ver los códigos te das cuenta de, ahí viene la pareja, pero no van juntos, así. Uno va acá y así,
No,
bueno.
no es codo a codo como decía Mario Benedetti, digamos, es a 10
No,
metros.
para nada, no, no es código, es este. Es alucinante, sí, es otro mundo, exactamente es otro mundo.
Y Rodrigo,
Pero bueno.
yo pensaba, ¿no? En la nota también con Fernando Soriano decías, hay cosas que en Argentina no pasan, ¿no? Que por un lado, que sí pasan en Centroamérica, las fosas comunes, ¿no? Hay determinados niveles de violencia que en Argentina no conocemos y que somos un país, ahí sí, paso del fanatismo de Rodrigo, nuestro Messi de la fotografía, al látigo tan argentino que es, ahí sí, somos un país muy ombliguista, que no conocemos muchas cosas del mundo. Nos falta conocer de Latinoamérica, cuanto más de Afganistán, de Siria, de Ucrania, ¿no? Y en ese sentido también la falta de posibilidades de que haya más coberturas, creo que nos fueron aislando más, ¿no? Creo que también por condiciones laborales, vos sos hoy uno de los pocos reporteros gráficos que puede contarnos el mundo, ¿no? Hay tal vez por la falta de posibilidades de otros reporteros y reporteras de poder ir y contarnos esos otros mundos donde, igual que los varones caminan a 10 pasos, tenemos tanta distancia hoy desde Argentina, ¿no? Desde el sur, que se hace más sur.
Yo creo que hay dos cosas. Creo que hay una que es la crisis obvia y dramática de los medios, de la que los presupuestos, pero no solo de los medios argentinos, yo también, acá nos están con todo el día, che, pero uy, no se pasen de lo que habíamos, o sea, hay una crisis brutal de los medios y eso es claro, o sea, eso limita mucho las coberturas, pero también hay otra cosa, y creo que no es solo de Argentina, sino es un poco de todos los países. Todo el mundo se mira su ombligo, los ecuatorianos miran su. Y en Argentina es lo mismo. En Argentina, si vos escuchás la radio todo el día, es si Larreta le dijo al otro, si Macri no sé cuánto, si Cristina habla, si Cristina no habla, Cristina habla a las 5, habla a las 4, habla a las 3, si abre el otro, si no abre el otro. Es todo, si llueve, si no llueve, si hay humedad, si va a llover. Digo, carajo, ¿a quién le importa? O sea. Y todos estamos, no, si llueve, 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 no, se viene, se, no, que no, no sé cuánto. O sea, nos pasamos el día en pequeñas cositas, y creo que tiene que ver mucho que también estamos muy al sur, ¿viste? Es un país que hay gente muy capaz, muy capaz, muy bien formada y muy inteligente, pero el país es un poco pajuerano, ¿viste? Somos un poco, nos importa, ¿viste? La cancha el domingo, si el 4 de Temperley va a jugar o no, si el asado, si subió la, o sea, no, somos un poco un país campechano, ¿viste? No es un neoyorquino o un parisino, está como todo el tiempo en un lugar mucho más cosmopolita. en donde los medios tienen que representar mucho más a todos los países porque todos los países viven ahí. Bueno, nosotros no. En Argentina hay una cuestión de guita y hay una cuestión de mentalidad. Y aparte, y te das cuenta en las notas, el argentino que esté en Ucrania, que no, ¿viste? El argentino que esté, contame, y el tipo dice, no, en Lanús, está buenísimo, eso me pareció espectacular. O sea, ¿qué me venís a contar a mí de quilombo en Ucrania si yo en Lanús? Pero claro, vuelve a retroalimentar la argentinidad al palo, ¿viste? Como que todo nos queda y nos quedamos en que Lanús y la Argentina que triunfó y que le vende empanadas, hasta no sé cuánto, viste, las notas son alucinantes. El
Sí.
argentino que vendió zapatos en Mongolia y que con eso se llenó de guita y estamos todos. Y no nos importa ni los zapatos, ni lo de Mongolia, ni lo que pasa en Mongolia, no, te importa el argentino.
Claro. Rodri, nos
Es
quedan
un
muy
poco eso.
pocos minutos. Yo realmente hablaría mucho y sinceramente de todo corazón tengo muchísima, pero muchísima admiración por tu trabajo. Aunque sea un poco Argentina, voy a pedir que haya una muestra en donde te podamos ir a ver, a aplaudir y a que tus fotos nos lleven, no en una alfombra mágica, vamos a decir en una alfombra entre hilos y madera, pero que nos dejen ver ese mundo que hoy por ombliguismo no estamos viendo. Te pregunto si te gustaría hacer una muestra acá y si te parece así cortito para terminar, que hoy la foto, a pesar de toda la, digamos, los retrocesos de los medios, la digitalización, etcétera, sigue siendo un puente para que nos demos cuenta que hay otros y hay otras que pueden estar peor que nosotros o que tienen otras formas que las que nosotros conocemos.
Sí, la fotografía creo que todavía tiene, mirá, es increíble, con todos los teléfonos y con. Creo que la fotografía sigue teniendo vigencia y los reporteros gráficos, ¿viste? Siguen teniendo vigencia, porque estamos llenos de imágenes en movimiento y es todo movimiento, pero una imagen fija te pega de otra manera, como que, ¿viste? Te hace quedarte, si no estamos como. Ti, 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 TN, TN, 34 horas.
Sí, total.
Y la foto como que de alguna manera te necesita que vos también te quedes. Mismo los noticieros, viste que utilizan muchas fotos fijas. Vos, si mirás noticieros, no tanto en Argentina, pero si mirás otros noticieros, la BBC, no sé qué, te ponen muchas fotos fijas de si hay una inundación en el Congo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al final, viste, la foto fija como que te atrae también, necesitas, te quedás un poco más y creo que. En un mundo que nos bombardea tantas imágenes, todavía esa imagen está. Y aparte porque lo del trabajo de los reporteros, yo siempre digo, no es paso con la camarita del celular mientras vengo a la verdulería y te hago tac y me vuelvo. No, viste, los fotógrafos, viste, los compas de Argra, viste, están ahí, están y se quedan y llueve y no sé qué, sacan el patín en la de pozo para no mojarse y no sé qué. Viste, como que es un trabajo donde vos tenés que estar, haces tus propios contactos, sabés, o sea, entendés qué es lo que estás haciendo, esperás si hay que esperar, si tenés que esperar, buscás la luz, o sea, es otra cosa. Yo sé que hay una crisis brutal, pero creo que el trabajo de reportero gráfico es irreemplazable por ahora. Después, no sé, mañana, yo qué sé, la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos. Vamos a quedar todos en culo para arriba, pero me parece que por ahora tiene vigencia, está bueno, creo que la gente lo aprecia, algunos lo reconocen, algunos jurados hasta lo reconocen. Así que bueno, por ahora sobrevivimos.
Rodri, te agradecemos muchísimo, pero muchísimo que por supuesto ese trabajo en Afganistán esté alucinante y muestre algo de esos
Ah, pará,
hilos.
pará, pará,
Sí.
te interrumpo. En septiembre vamos a una muestra en el Borges. Sí,
Vamos. Queríamos saber, queríamos
queremos
escuchar
eso.
esa noticia.
Y es un lugarcito bien chiquito que es donde está bueno porque no es una gran sala, es una sala chiquita, pero en donde pasa, no sé, la gente que va a comprar un pantalón en el shopping, como
En
que
las
se tiene
Galerías
que.
Pacífico, acá muy cerquita de la radio por Viamonte
Genial.
y
Sí,
Florida.
sí. Entonces, viste, tenés que entrar por algún lado y siempre ves. Y queremos una muestra sobre Afganistán, solo sobre las fotos con esta cámara y un poco lo que pasó en el 2006. Y, nada, es una muestra pequeña, pero creo que puede ser interesante de verla en septiembre.
Por supuesto que vamos a estar en septiembre viendo esa muestra sobre Afganistán. Realmente te agradecemos muchísimo y sinceramente te felicitamos por tu trabajo. Muchas gracias. Nos queda eso. Hay algo de orgullo que nos queda por tu mirada. Un beso muy
Muchas
grande.
Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. Un saludo enorme. Y ya vamos saludando a todos porque nos quedamos, se nos fue, se volvió el programa, claramente. Gracias, Eva. Gracias, Diego, en la operación. Gracias, Bruno, también en el streaming. Gracias, Lula. Gracias, Vero. Gracias a todos. Gracias a la Nacional Rock. Les dejamos con toda su programación y nos reencontramos mañana. Chau, chau.